Libro de Romanos, capítulo 11, y vamos a ver lo que escribió el Dios de Abraham, el Dios nuestro. En Romanos 11, creo que es la tercera semana que estamos en este capítulo, tercera o cuarta, y daremos otro paso más adelante. Por los que son nuevos, al miércoles estudiamos un libro de la Biblia, versículo por versículo, frase por frase, y estamos en Romanos en esta oportunidad, capítulo 11, y comenzando en el versículo 12, leeremos hasta el verso 16. Yo creo que podemos abarcar estos versículos en esta noche. Romanos 11, versos 12 a 16, dice la Biblia: y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy bien. En este capítulo, desde el 1, hemos estado hablando de Israel y lo que está pasando en este momento, cuando Pablo escribió esta carta, que Dios había puesto a la nación de Israel a un lado por su rechazo del Mesías. Y vimos donde ellos habían rechazado a Jesucristo y también rechazaron la oportunidad de que Jesús fuese liberado. Cuando Pilato dijo: ¿quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? El pueblo dijo: Barrabás. Y cuando Pilato preguntó: ¿y qué hago con Jesús?, dijeron: crucificarle. Así que eso fue un gran rechazo de su Mesías. Y luego los apóstoles predicaron, entre ellos Pedro y Jacobo y Juan y Pablo, presentando al Mesías resucitado. Y ellos seguían con su rechazo del Mesías. Y vimos que eso causó un endurecimiento de su corazón en versículo 7 de este capítulo. Y vimos que es muy peligroso cuando tú escuchas del Evangelio que tú no aceptas, más bien rechazas lo que estás escuchando. Porque lo que va formando es un corazón duro y un corazón que la próxima vez menos y menos quiere escuchar y recibir ese evangelio. Y así fue para con Israel. Ahora bien, en versículo 11, Pablo presenta una pregunta. Él pregunta: ¿han tropezado para que cayesen? Y la pregunta era que si los judíos ya como están fuera del favor de Dios, ¿será que ellos ya están fuera del plan de Dios para siempre? Pablo responde diciendo: en ninguna manera. Dios no había terminado con su pueblo, sino había dirigido su atención a un grupo mayor, a los gentiles. Y ahora vemos en versículo 12 que el rechazo del Mesías de parte de los judíos causó una gran bendición para con el resto del mundo. Dice en versículo 12: y si la falta de ellos es la riqueza del mundo. Hermanos, la muerte del Mesías mostró ricamente la misericordia de Dios. Porque otra vez queremos volver a ese escenario donde estaba Pilato, donde estaba Barrabás y Jesús, y el pueblo judío, por cierto. Cuando ellos rechazaron al Mesías, Jesús fue entregado a ser crucificado, ¿no es cierto? Pero ¿saben quién salió beneficiado a través de su crucifixión y su resurrección? Tú y yo. Así que vemos que la falta de ellos, de los judíos, en rechazar su Mesías, acarrió una riqueza a nivel mundial. ¿Riqueza en qué? Riqueza en la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Ahora bien, perdón de Dios otorgado al ser humano a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, los gentiles pueden experimentar rico amor, paz y bondad de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así que es una gran bendición. Sigue diciendo Pablo en verso 12. Y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles. Menoscabo es quitar, reducir a menos. Entonces, vimos hace 2 semanas, creo, que había una minoría de judíos quienes eran creyentes. Pablo era uno de ellos, Pedro, otros discípulos también eran judíos, que creían. Pero la atención no era en toda la nación, sino en un grupo pequeño, por eso es el menoscabo de ellos. Una reliquia de ellos, un remanente de ellos. Produjo riqueza para los gentiles. ¿En qué manera? Bueno, cuando leemos el libro de Hechos, vemos que ese remanente de apóstoles judíos hicieron milagros, hicieron prodigios y señales, y miles y 10,000 de personas, especialmente de gentiles, fueron salvos. Termina el versículo 12 con una pregunta. Dice, ¿cuánto más el henchimiento, la llenura de ellos? Esto es, cuando los judíos un día ocupan el lugar que antes tenían. Y con esta frase debemos entender, al final del verso 12, que Dios todavía tiene un programa con el pueblo judío. Sí, ellos rechazaron al Mesías, sí, Dios está trabajando con todo el mundo ahora, pero Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Y vamos a hablar más en detalle cuando llegamos al versículo 26, de que luego todo Israel será salvo. Entonces vamos a dejar comentario para eso más tarde. Basta con decir que si por el rechazo del Mesías de Israel causó un gran avivamiento entre los gentiles, ¿cuánto mayor será cuando los judíos aceptan al Mesías? Será aún más maravilloso. Verso 13 ahora. Verso 13. Dice Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles. Pablo escribía sus epístolas, sus cartas a iglesias. La mayor parte de esas iglesias eran gentiles. Unos cuantos judíos, por supuesto, no vamos a negarlo. En alguna ciudad tenía que haber judíos salvos. Pero mayormente hablan de gentiles. Y sigue diciendo, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Muy bien, vamos a ver esto. Gálatas 2. Vamos a ver cuando Pablo fue, o cómo fue Pablo encargado a ministrar a los gentiles. Es una cosa muy interesante. Gálatas 2, versos 7 y 8, dice la Biblia, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Leemos versículos 7 y 8, porque si usted va a leer verso 7, no entiende lo que significa evangelio de la incircuncisión, él lo explica en verso 8, diciendo, a mí me fue encargado el evangelio de los gentiles. Eso es la incircuncisión. Así que tenemos a dos apóstoles, Pedro y Pablo. El ministerio de Pablo fue mayormente al pueblo gentil, los que no eran de la nación de Israel. Y el ministerio de Pedro, aquel pescador, su ministerio era los judíos, los que eran de la nación de Israel. Ahora bien, esto es muy interesante, porque nosotros sabemos que Pablo sí era un judío por nacionalidad. Pablo también era estudiado en la ley. Pablo también era parte del concilio. Pablo frecuentaba la sinagoga, tenía influencia en todo eso. Entonces surge la pregunta, si Pablo tenía tanto acceso a los líderes poderosos de ese entonces en el pueblo judío, ¿por qué Dios lo mandó a los gentiles y no a los judíos? O sea, podemos pensar eso. Pero Pablo explica que su ministerio, él fue encargado a predicar a los gentiles. Hermanos, tenemos que entender que Dios es más sabio que nosotros. Y Dios sabía que Pablo podría ser más eficaz predicando a los gentiles que a los judíos. Y Pedro podía ser más eficaz predicando a los judíos y no a los gentiles. Así que es la sabiduría de Dios. Vamos a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, verso 7. Es otro pasaje donde Pablo explica su ministerio. 1 Timoteo 2, 7 dice: de lo cual yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Yo soy un predicador, un maestro, un apóstol a los gentiles. Según el Timoteo 1. También lo confirma aquí. Según el Timoteo 1, verso 11. Dice: del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Estamos viendo esto, hermanos, para que vean que Pablo no tenía vergüenza de su ministerio. Cuando escribía Timoteo en las dos cartas decía: yo soy maestro y apóstol a los gentiles. Cuando escribía la iglesia en Galacia decía: yo soy encargado de predicar a los gentiles. A los romanos decía: yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Ahora bien, puesto que los gentiles eran considerados inferiores al pueblo judío. O sea, si yo soy judío y tú eres gentil, yo me creo superior que tú. Así era la mentalidad de ese entonces. Se creían superiores. Y como se creían superiores los judíos o los gentiles, ¿cómo ustedes creen que vería un apóstol Pablo? Un judío que está ministrando a esos perros gentiles. Van a decir: ¿y este? ¿Y este judío? ¿Qué traicionero? Si él tiene algo bueno que decir, ¿por qué no habla a su pueblo? Y aquí está en medio de gentiles. Y aquí está predicando a los gentiles. ¿Y saben, hermanos? Pablo recibió persecución a causa de su ministerio. Vayan conmigo a Hechos 22. Hechos 22. Estamos viendo que Pablo no tenía vergüenza de su ministerio. Sí, yo soy apóstol a los gentiles. Ese grupo que es considerado inferior por los judíos. Los quiero, los predico, quiero que sean salvos. Dios me encargó de predicarles. Miren qué sucede. Hechos 22, versos 1 y 2, para agarrar el contexto. Dice: varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo: noten, hermanos, en versos 1 y 2, Pablo está hablando en hebreo, el idioma de los israelitas. Y está hablando en grupo de israelitas. Verso 1, hermanos y padres. Así que él, por ser judío, él por hablar el idioma, él por conocer la cultura, debía de ser muy aceptado. Así debemos de pensar. Y él está dando su testimonio en versículos 3 en adelante. Y no nos da el tiempo para leerlo todo. Si lo quiere hacer en su propio tiempo, lo pueden hacer. Pero basta con decir que están escuchando todo el testimonio. Pero quiero que bajen al versículo 19. Y leeremos 19 a 22. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esto es Pablo o Saulo hablando al Señor, diciendo, Señor, no puedo ir a los cristianos porque ellos saben lo que yo he hecho. Es más, yo estaba ahí presente cuando Esteban murió. Mira lo que dice el verso 21. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. El Señor Jesús le dice a Saulo, no, tu ministerio es a los gentiles. ¿Okay? Y esa es la última palabra, gentiles, la última palabra que Pablo dice hablando con sus paisanos, hablando con otros hebreos. Mira lo que dice el verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál fue la última palabra? Gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a un tal hombre porque no conviene que viva. ¿Pueden creer eso, hermanos? ¿Ven ustedes la animosidad y el odio que tienen los judíos hacia los gentiles? Estaban ahí escuchando uno de los suyos, escuchando a Pablo, quien era 100% judío, hablando en lengua hebreo y todo, hablando de cómo él fue salvo, y todos escuchando atentamente, hasta que oyeron una palabra. Y cuando oyeron esa palabra gentil, que Dios quería salvar a los gentiles, y que Pablo fue enviado a los gentiles, ellos interrumpen el discurso y dicen, y gritan, este hombre debe de morir, quitémosle de la tierra. ¿Pueden imaginarse ustedes el nivel de odio que tienes que tener para alguien para decir eso? Pues imagínense. Y no es que Pablo los estaba amenazando a ellos. No, Pablo está hablando de su conversión, hablando de su ministerio a los gentiles. Sin embargo, el pueblo judío, como digo, le echaba mucha persecución. Siguen adelante, capítulo 23 de Hechos, versos 12 y 13. Dice la Biblia, y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Hermanos, Pablo, por su ministerio a los gentiles, unos hombres, total de 40, tomaron un voto, una promesa, de ayunar, ni siquiera beber, hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y no fue un solo, eran 40 locos que lo hicieron. Gracias a Dios no lo hicieron. No sé si ellos se murieron de hambre o quebraron su voto. Preferible que quebraron su voto, ¿verdad? Que morir de hambre o de sed y tal vez ir al infierno. Pero qué triste, hermanos, el odio que unos judíos tenían hacia Pablo por su ministerio, los gentiles. Ahora bien, vayan a 2 Corintios 11. Pablo tenía bastante persecución en su ministerio. No solamente del pueblo judío, una gran parte sí. Pero para ser justo, leeremos 2 Corintios 11, versículos 25 y 26. Aquí Pablo está describiendo un poco de su padecimiento. Dice, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, ¿cierto? Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Así que la persecución viene de ambos lados. Tal vez más fuerte el lado de los gentiles, de los judíos, pero sí la persecución venía también del pueblo gentil hacia Pablo. Pero saben una cosa, hermanos. Pablo nunca dejó que su corazón se pusiera duro o frío ni contra los judíos ni contra los gentiles. Porque se recuerda como leímos en Romanos 9, 1 y 2, que Pablo deseaba ser apartado de Cristo por amor de los de su nación. Así que aunque ellos le amenazaban, aunque ellos querían matarlo, Pablo seguía orando por ellos y Pablo seguía ministrando para que ellos pudiesen ser salvos. Hechos 20. Estamos viendo la frase que Pablo honraba su ministerio. Hechos 20, versos 23 y 24. Estamos viendo por qué Pablo honraba su ministerio. Dice, más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Paremos ahí. Si Dios te dice que tu ministerio va a incluir persecución física y tribulación, angustia y todo eso, yo creo que para la mayoría causaría un gran desánimo, o causaría cierto miedo o reticencia en cumplir lo que el Señor quiere. Pero mira lo que dice el verso 24. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren que Pablo no tiene lágrimas, Pablo no tiene ansiedades en este momento, contemplando las tribulaciones en el porvenir. Pablo está contento porque el ministerio que él recibió del Señor, como si fuese un regalo, lo recibió del Señor para poder testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Así que Pablo honraba su ministerio porque le era dado por Jesús. Y aunque los judíos pensaban que los gentiles tal vez no eran dignos de recibir el Evangelio, Pablo honraba ese ministerio porque era de parte del Señor. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2, otra vez. Pablo una vez tuvo que tomar una decisión difícil. Bueno, digo una vez, probablemente eran muchas veces, pero aquí hay una de las veces. Gálatas 2, versos 11 a 14. Dice la Biblia, empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en la simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Requirió mucho denuedo para Pablo hacer lo que hizo en versos 11 a 14. Cuando llegó a Antioquía, donde estaba una iglesia grande, por cierto, vio a Pedro. ¡Qué alegre! Está Pedro ahí. Muy bien. Pero una cosa observó. Él observó que Pedro ahí está comiendo y platicando y todo alegre con los gentiles. Y eso estaba bien. Es más, Dios le había mostrado a Pedro una visión en Hechos capítulo 10, de que los gentiles no eran inmundos. Y parece que Pedro había captado esa enseñanza, porque aquí está comiendo y todo con ellos, y todo bien. Pero Pablo observó otra cosa poco después. En verso 12, cuando unos de parte de Jacobo, unos israelitas, llegaron, digamos, al templo o al lugar donde se reunían, donde quiera que haya sido. Ahora tenemos a Pedro, gentiles y los recién llegados judíos. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermanos, que hizo Pedro? Se retraía y se apartaba del grupo con lo cual él estaba comiendo y teniendo compañerismo para estar con los judíos, para no ofender a los judíos. Eso es triste. Usted dice, no puedo entender cuál será un equivalente hoy en día. Les estaba pensando un buen ejemplo. Se lo voy a dar. Vamos a suponer que yo, como pastor de esta iglesia hispana, que hablamos español y comemos tacos y todo eso, que ahí estamos a otro lado comiendo y alegres y todo, platicando, y después viene un grupo de americanos. Y yo, desde el momento que veo el grupo de americanos entrar, me aparto de todos ustedes, me arrimo a mi grupo y me hago como que ni siquiera sé el español, que ni siquiera sé hablarlo, y que los tacos no me gustan, las tortillas tampoco, y en fin, no, rechazo todo eso. ¿Ah? Eso es un equivalente a lo que Pedro hizo. Lo que hizo. Se apartó de todos para estar con su pueblo. Y Pablo lo vio. Y Pablo dice, no me puedo quedar callado. Dice que lo resistió en la cara en verso 11. Y la decisión difícil que tuvo que tomar Pablo era arriesgar su amistad y su compañerismo con Pedro o dejar que Pedro siguiera haciendo eso, que era muy dañino a la iglesia. Porque volviendo a la ilustración, si yo me aparto de ustedes y me quedo con los americanos y me hago que no sé de qué están hablando, ¿cómo los voy a poder ministrar la otra semana? ¿Cuál de ustedes me va a recibir? ¿Alguno? Tal vez alguien con un corazón muy perdonador. Pues la mayoría no. Diré, no, este traicionero acaba de dejarnos. ¿No es cierto? Entonces, cuando Pedro se apartaba de los gentiles, hermanos, Pablo está viendo que pudiera haber un gran quiebre. Dice, no, esto no está bien. Y como el pecado de Pedro fue público, también la reprensión de parte de Pablo era pública. En versículo 14, lo regañó delante de todos. Ahora bien, lo que estamos viendo, hermanos, es que Pablo honraba su ministerio. No era su nación, no era su idioma, no era su cultura, pero fue lo que el Señor le dio. Él apreciaba eso. Y aunque algunos menospreciaban su ministerio, para Pablo era lo mejor que podía hacer porque era lo que el Señor le dio. Ahora bien, Romanos 11 otra vez. Romanos 11, y voy a leer otro pasaje de Colosenses mientras lo están buscando en Romanos. Colosenses 4, 17, dice, y decid, Archipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Esto es un mandamiento para su servidor, como para cualquier otra persona que empeñe un ministerio para el Señor, sea grande o sea pequeño. Mira que cumplas el ministerio de servicio que recibiste, no del pastor, no de sus padres. Dice el ministerio que recibiste del Señor. Si siempre nos damos cuenta y siempre enfocamos en que los ministerios son del Señor y son para el Señor, nunca, digo nunca, pudiera haber un caso, pero casi nunca seremos víctimas del desánimo y de ser aburrido y de cansarnos. Porque el Señor será una fuente de ánimo continuo para nosotros cuando reconocemos que los ministerios son de Él. Romanos 11 y versículo 14 ahora. Dice, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos algunos de ellos. Otra vez Pablo menciona el provocar celos a su carne. El propósito de Pablo era salvar a algunos, aunque su ministerio fue a todos. Lo hemos leído antes, pero en 1 Corintios 9, verso 22, Pablo dice, a los judíos me he hecho judío, a los siervos me he hecho siervo, libre, libre, en fin, a todos me he hecho todo para ganar, no a todos, porque es realista, ganar algunos. Cuando yo estoy en Egipto, trato de hablarle el idioma de los egipcios y trato de seguir sus costumbres, no quebrantando la ley de Dios, pero trato de asimilarme a su cultura con el fin de ganar algunos. Y es lo que él hacía. Verso 15. Por si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida a los muertos? Este versículo es el paralelo del versículo 12, donde el rechazo de Israel es por un tiempo, trajo reconciliación al mundo. Y cuando ellos en el futuro recibieran al Mesías, será vida de los muertos. Se recordarán de un capítulo muy bastante conocido, de Ezequiel 37, que Ezequiel ve una visión de un valle de huesos muertos y secos, ¿verdad? Y lo está viendo como si fuese un gran cementerio lleno de cadáveres y todo eso. Y el Señor le pregunta, dice, Ezequiel, ¿qué ves? No, pues yo veo muchos huesos secos. Y el Señor le manda profetizar, bueno, y profetiza. Y al profetizar él, dice que los huesos ya tenían tendones y piel, en fin, tienen vida otra vez, vida de los muertos. El Señor a continuación da la explicación de esa visión. Y le dice que voy a hacer lo siguiente con Israel. Voy a juntarlos de los cuatro cantones, las cuatro esquinas de la tierra, de todas las naciones donde están dispersadas. Y lo voy a traer a un lugar y no habrán dos reinos, sino un solo. Y habrá un rey sobre ellos, mi siervo David. Bien, podemos entender esto como una referencia profética al Señor Jesús, quien era la raíz de David, el linaje de David. Así que en Romanos 11, 15, cuando hablamos de recibimiento de ellos, podemos hablar y aplicarlo cuando los israelitas reciban a su Mesías, Israel será restaurado. Más hablaremos de eso no esta semana, pero cuando llegamos al versículo 26, 27 por allá. Verso 16 ahora, para terminar. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En este verso en adelante, tenemos una ilustración de un árbol, específicamente un olivo. Y hay varias verdades que podemos sacar de este verso. Mucho de lo que hemos hablado en Romanos 9, 10 y 11, bueno, casi todo el libro de Romanos ha sido muy doctrinal. Y es buena la doctrina, pero también necesitamos cosas prácticas. Y quiero darles unas cuantas verdades prácticas en versículo 16, sobre el fruto y sobre el árbol. Primero, hermanos, un árbol debe producir fruto. Dice el pasaje, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. La implicación es que un árbol debe de producir fruto. Si no produce fruto, diríamos, ¿qué propósito tiene ese árbol? ¿Qué está haciendo ese árbol? ¿Por qué no está produciendo fruto? Tiene que haber algo de malo con ese árbol que no lo deja producir fruto. Vamos a Lucas 13. Cristo habló una parábola una vez sobre una higuera estéril. Un árbol que no estaba produciendo fruto. Lucas 13. Y leemos versículos 6 a 9. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Miren, que este dueño de la viña, cuando mira este árbol que por 3 años había ocupado la tierra, por 3 años estaba creciendo, pero fruto. Y alguien que está en el negocio de agricultura dice, ¿por qué estoy invirtiendo mi tiempo en regar y podar a este árbol si no hay ganancia para mí? Es más, está ocupando tierra espaciosa en mi finca. Tengo espacio limitado y este árbol no está produciendo nada. Entonces le dice al tipo, mira, la vas a cortar. Entonces el viñero dice, no, dame un año más, un chance más. Basta con ver, hermanos, que el Señor espera fruto de nosotros. Cuando no producimos fruto, podemos ver en verso 7 que surge la pregunta, ¿por qué ocupa la tierra? Yo no sé si el Señor hablaría francamente a nosotros de esa manera. Mira, mi hija o mi hijo tal, salvo sí. Creyente sí, pero Espíritu Santo, ¿por qué todavía están en la tierra? No están haciendo nada. ¿Por qué no me los llevo de una vez? Porque de plano no van a hacer nada para mí. ¿Será que el Señor hablaría así de nosotros? ¿Por qué siguen ocupando la tierra? Yo los dejé allá, les di lo que necesiten para producir fruto. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¿Por qué ocupa aún la tierra? Vamos a otro pasaje, Marcos 11. Así que la primera verdad, hermanos, es un árbol debe producir fruto. Y no vamos a confundir hojas con fruto. Marcos 11, verso 13, dice la Biblia, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y usted sigue leyendo el relato, van a ver que Jesús maldice la higuera, que no tenía fruto. Tenía hojas, era bien frondosa. Sin embargo, Jesús se acercó al árbol buscando fruto. Las hojas pueden representar, hermanos, una apariencia de algo. Oh no, pues miren las grandes hojas que tiene, bien verde, tiene que tener fruto. Y el Señor moviendo las hojas a un lado, a otro lado, y no encuentra nada. Qué decepción. Hermanos, si nosotros tenemos una apariencia de espiritualidad, pero no hay fruto, somos como ese árbol con muchas hojas, pero nada de ganancia, nada de provecho para el Señor. Segundo, Romanos 11, la segunda verdad que quiero sacar de este pasaje es esta. El fruto debe ser santo. Dice la Biblia, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Cuando pensamos en fruto, muchas veces pensamos en almas ganadas, y claro, es un fruto, no lo vamos a negar. Pero fruto es más que ahí, hermanos, más de ahí. Cuando pensamos en el fruto que el cristiano debe producir, vamos a Levítico 19, y hay un fruto o una especie de fruto que debemos producir. Y lo vemos en forma literal aquí en Levítico, pero no vamos a negar que tiene su aplicación espiritual. Levítico 19, versos 23 a 24. Y cuando hubieres entrado en la tierra y plantares todo árbol de comer, quitaré su prepucio, lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año, todo su fruto será santidad de loores a Jehová. Dios en este pasaje da unas instrucciones a su pueblo. cuando entran a la tierra prometida. Ustedes van a llegar y a causa de guerra, a causa de muchas cosas, ustedes tendrán que sembrar y plantar árboles otra vez. Muy bien, y lo van a hacer. Pero les cuento que los primeros 3 años, ese fruto no lo van a comer. ¿Por qué, Señor? El Señor sabrá. Tal vez no iba a ser muy provechoso. Tal vez no era lo que Él quería. Tal vez no rendiría el fruto correcto hasta el 4º año. Pero miren lo que dice en el verso 24. Y el 4º año, todo su fruto será santidad de lores a Jehová. Podemos pensar, ¿y cómo un fruto puede ser santo? Un ser un fruto físico. Si yo tengo una manzana, bueno, claro, pudiera haber una manzana podrida, que vamos a decir, no es una manzana santa, pero no usaríamos también la palabra santa para describir una manzana, un guineo. No vamos a decir eso. Pero el Señor dice, en el 4º año, todo su fruto será santidad de lores a Jehová. Ahora bien, cuando yo pienso en este pasaje, hermanos, yo pienso en el crecimiento cristiano, el desarrollo del creyente. No, si usted lo quiere tomar literal o ver la aplicación, está bien. Lo que el Señor muestra es que un árbol que es plantado, los primeros 3 años no está dando el fruto que un día debería de producir. Hay un proceso de desarrollo, madurez y crecimiento. Y bien sabemos, muchos de ustedes son testigos, que en la vida cristiana uno no es salvo, uno no nace de nuevo, y el siguiente día ya es un superhéroe de los cristianos. Eso no sucede regularmente. Hay un proceso de desarrollo y crecimiento y madurez espiritual. Ahora bien, si tú quieres decir que son 3 años porque el Señor mencionó 3 años, o si tú quieres decir Él está dejando un principio que tomará un tiempo, voy yo con eso. Tomará su tiempo. Tal vez para unos 3 años. Tal vez para otros que se esfuerzan, leen la Biblia, oran, se congregan con los hermanos, se ponen activos en los cultos, entonces ese crecimiento será más rápido. Pero el fruto esperado es santidad para Jehová. Filipenses 1, el fruto que debe producir el creyente es santidad y es justicia. Filipenses 1, versos 1 a 9, ah, perdón, 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11, dice: y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Miren verso 9, Pablo está pidiendo y rogando que su amor y su ciencia, su sabiduría y su conocimiento abunden, que crezcan, con el fin, verso 10, que tengan buen discernimiento para que discernáis lo mejor. Y el resultado, verso 11, llenos de frutos de justicia. Así que, hermanos, para producir fruto hay que abundar o crecer en amor, conocimiento y discernimiento. Son ingredientes necesarios para tener frutos de justicia. Romanos 11. Una tercera verdad que vamos a sacar de este pasaje. 16. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La tercera verdad es esta. Fruto santo indica que las ramas, el tronco y la raíz, todo es santo. Cuando pensamos en un árbol, hay una parte subterránea, ¿no es cierto? Las raíces no se ven, no se ven las raíces. El tronco se ve, las ramas se ven, las hojas y, por cierto, el fruto se puede ver. Pero las raíces no se pueden ver. ¿Pero hay alguien aquí en su santo juicio que diría que las raíces no son importantes? Todos dicen, sí, son importantes, pero no las puedes ver, pero son bien importantes. Cuando pensamos en la vida de un creyente, hermanos, hay cosas subterráneas, invisibles, que nadie puede ver en tu vida. Y hay otras cosas que sí son visibles, manifestaciones externas. Así que no solo es importante lo que es visible, sino lo que es invisible. Ahora bien, el principio es esto. Si la raíz es santa, lo invisible, lo subterráneo, si esto es santo, también las ramas, lo que se ven, son santos. Ahora bien, ¿cuál debe ser la raíz del creyente? Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, verso 7. Un par de versículos para terminar. 6 y 7 mejor. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Verso 6, recibiste al Señor Jesús. Verso 7, arraigado en él. En Efesios 3, 17 dice que habite Cristo en nosotros. Tú no puedes ver literalmente Cristo en mí. Tú no puedes ver el Espíritu Santo en mí, ni yo en ti. Es la raíz. Pero sí debemos poder ver a Cristo manifestado, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Son las ramas, son las hojas, son el fruto, en fin. Pero todo depende de en qué estamos arraigados. Es curioso, hermanos. No sé si, no soy muy agricultor, nada de eso. Pero yo me recuerdo, hacíamos experimentos como niños, que tomamos un apio. ¿Saben lo que es apio? Un apio. Y lo ponemos, sí, celery. Es hermano. Y lo ponemos en un vaso de agua, pero de color, unas gotas de un color. ¿Va? Azul. Y lo dejamos ahí, creo que como 3, 4 días. ¿Y saben lo que pasaba con las hojas del apio, que normalmente son verdes? Se volvían al color del agua, verde o azul o rojo, cualquier color que habíamos puesto allá. ¿Por qué? Porque ese apio estaba recibiendo alimentación del agua colorado. Por eso sus hojas mostraban esa alimentación. Hermanos, Pablo dice, si la raíz es santa, también son las ramas. Si hay una alimentación de santidad en tu vida y tú procuras la santidad de Dios, se va a manifestar. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Saben qué, hermanos? Si nuestras vidas no están arraigadas en Jesús, si no están arraigadas en el amor al dinero, nuestras expresiones exteriores y nuestra, lo que es visible al hombre, va a manifestar lo que es nuestra raíz. Jesús hablaba mucho, hermanos, de los falsos profetas. Mateo 7. Vestidos de piel de ovejas, ¿va? Pero por dentro, lobos rapaces. Así que a veces la apariencia puede engañar. Pero ¿sabe lo que dijo el maestro a continuación? Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. No se dejen engañar por las apariencias. Sí, parece que es una oveja, pero mira, mira lo que hace. Anda devorando a las demás ovejas, así que no es oveja, es lobo. perdón, hermano, lobo. Es un lobo. Su apariencia nada más es de oveja. Así que, hermanos, si la raíz es santa, el fruto, las hojas, el tronco, todo será santo. Que Dios nos ayude en esta área de nuestras vidas a arraigarnos en Jesucristo y su santidad.